Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @ Radio Cultura BA.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Capítulo 434 en la novena temporada del País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, terminó la Feria Internacional del Libro, la número 48, más o menos aproximadamente 1.126.000 visitantes recorrieron lo que son 42.000 metros cuadrados de la exposición durante precisamente 15 días allí, 19 días en realidad, lo que es la sociedad rural, con una baja muy grande en las ventas. Realmente ha sido bastante considerable y tiene que ver con la situación económica. De cualquier manera, esta muestra creada ya en el 75 por Carlos Alberto Débole, por el profesor Castiglione y otros aventureros, sigue tan vigente como antes. Obviamente que la crisis le iba a afectar. Hubo visitas internacionales. Tenemos en línea ahora, en esta noche, desde Lima, Perú, está Mario Segarra, que estuvo en la Feria Internacional del Libro, que participó de las jornadas profesionales. ¿Qué tal? Buenas noches en Lima. ¿Cómo está, Mario? ¿Qué dice usted?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Estoy muy bien.
Bueno, qué lindo que estés en Lima, un lugar tan, tan entrañable para mí, Lima.
Sí, sí, acá he llegado hace una semana y bueno, me han recibido bien, ¿no? Allá en Buenos Aires también me fue perfecto.
Bien. ¿Primera vez que venías a la Feria del Libro o no?
No, ya he estado yendo antes, ¿no? O sea, habré ido unas 4 o 5 veces, ¿no? Esta sería la sexta, ¿no? Ajá. Solo que esta vez gané un estímulo económico del Ministerio de Cultura acá de Perú y me mandaron para presentar mi libro allá.
Bien. Un muy buen currículum, ¿no? Sí, estudió literatura hispánica en la Pontificia Católica de Perú. Hay un máster en creación literaria en la Universidad Internacional de Valencia y publicaciones que siguen a propósito asegurando y afirmando esta trayectoria.
Sí, tengo 2 libros publicados. El primero es Tan Ignorado Como Aquí, que sí, es una novela policial, ¿no? El segundo se llama Un Maníaco Homicida a la Vez, que vendría a ser como un spin-off de la primera, ¿no? También es una novela policial, un poco criminal. Bueno, estoy terminando una tercera novela y ya estoy por la mitad de una cuarta, ¿no? O sea, espero publicar la tercera este año, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿cómo arranca la vinculación con la literatura? ¿En qué momento de tu vida?
Bueno, mi papá fue un gran lector, ¿no? O sea, siempre han habido libros en casa, ¿no? Yo empecé a leer a los 8 años y a los 15 como que me entró el bichito de la escritura, ¿no? Y empecé a escribir poesía. Ya 18, 20 ya me agarré con la narrativa, con las novelas, ¿no? Tengo como 6, 7 borradores que no pienso publicar nunca porque son como que todo ese proceso que uno va aprendiendo, ¿no? Cómo escribir, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, creo que el escribir nace de uno y uno ya viene con un chip para escribir, ¿no?
Sí.
¿Se puede aprender a escribir o se nace ya teniendo las condiciones para escribir?
Bueno, para ser un escritor primero tienes que ser un buen lector, ¿no? Y bueno, después en el camino te vas cruzando con los escritores de los que vas aprendiendo, ¿no? Y también por ahí algunos maestros, ¿no? Como el que tuve yo, ¿no? Que es Marcelo Di Marco, ¿no? Que él más o menos me guió, o sea, es un escritor reconocido allá en Argentina, con su taller de corte y corrección, que él me guió y ya me terminó de orientar, ¿no? Cómo es que yo debía encontrar el camino de mis letras, ¿no?
Bien, bien. ¿Todo el tiempo, la juventud, la infancia en Lima o en alguna otra parte de Perú?
No, siempre la pasé en Lima, ¿no? Sí, en Lima, por ahí algún viaje esporádico, ¿no? Al sur, a Tacna, a Ica, a la sierra, ¿no? Pero después, básicamente todo en Lima.
Bien. ¿Cómo es el lector peruano? ¿Cómo es el peruano? ¿Lee, compra libros? ¿Cómo funciona en
Mira,
Perú?
Se dice que no leen, ¿no? Pero sí hay una pequeña cantidad de gente que es muy lectora, ¿no? Te lee de todo, ¿no? Poesía, ensayo, novela, ¿no? Hay algunos que son muy voraces, que te leen, como te digo, de todo, y otros que leen algunas cosas, ¿no? Nada más específicas, ¿no? Pero el lector acá, o sea, sí hay buenos lectores, hay una cantidad grande de lectores, y bueno, el tema es igual que en cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? La falta de dinero a veces hace que uno no compre libros, ¿no?
Sí, no, totalmente. Y en tu época juvenil, ¿Qué autores tenías preferidos?
A ver, tenía Vargas Llosa, César Vallejo, Edgar
Oh.
Allan Poe, Julio Ramón Ribeyro, Stephen King, bueno, ¿qué otro más? Algunos que otros poetas más, Joseph Conrad, sí, son un montón.
Y una pregunta, ¿algún escritor argentino que te guste?
Bueno, aparte de Jorge Luis Borges, bueno, Marcelo Di Marco, ¿cómo se llama? Me acuerdo del rostro, pero ahorita no me acuerdo el nombre.
Julio Cortázar.
Cortázar también he leído, pero prefiero más a Borges, ¿no?
Más a Borges.
Sí.
Ajá.
O
Porque
sea, no,
Argentina tiene.
no te puedo decir que no me guste, sí me gusta, pero si me das a escoger, o sea, te voy a poner primero a Borges.
Ah, mira vos, qué extraordinario. ¿Y has leído mucho de Borges?
Sí, he leído bastante. O sea, empecé a leerlo cuando entré a la universidad.
¿En qué época?
Bueno, había entrado, te estaría hablando del 2000 más o menos.
Ajá.
No sé, recién había entrado a la universidad. No.
Ahí empezaste con Borges.
Sí,
Bueno,
con
Borges
Borges.
es mundial, Borges, ¿no?
Sí, es mundial, es amplio, o sea, estás hablando de un maestro del cuento y también de la poesía, o sea, ¿no? Pues...
Sí. Ahora Vargas Llosa también es mundial.
Sí, Vargas Llosa también, o sea, si hablamos de Vargas Llosa, o sea, lo que se tiene que leer de él son sus primeras novelas, ¿no? O sea, que es lo que más te puede servir para aprender a escribir y, bueno, tener una visión general de lo que se escribe ahora en Perú, ¿no?
Ajá, sí, bueno, pero ha cambiado mucho Vargas Llosa en los últimos 15, 20 años. Ya no
Bueno, el
es el.
tema, claro, habría que diferenciar el tema de la posición política que él tiene de lo que escribe, ¿no? O sea, si se diferencia eso, o sea, son dos mundos aparte, ¿no? Igual, o sea, su literatura, o sea, el tipo se sienta y le sale un libro, ¿no? ¿No? Ya tiene la maestría para escribir lo que le dé la gana, ¿no?
No, de eso no hay ninguna duda, pero sí, yo creo que, a ver, yo siempre menciono un libro de Thomas Mann, Señor y Perro, donde en el prólogo él dice, lo peligroso es que la política se mezcle con la cultura, y es lo que le pasó a Vargas Llosa, ¿no?
Sí, eso es lo que ha pasado, ¿no? Sí. Pero si te centras solamente en la parte de escritura de él, o sea, ve los primeros libros, ¿no? Los primeros tres, cuatro libros, ¿no? Es un monstruo el tipo.
No, Vargas Llosa sí, no hay duda de eso, no hay duda. Aquí es muy leído y muy respetado Vargas Llosa, ¿eh? En
Sí,
Argentina es
acá
muy respetado.
también respeta una parte y otra parte lo odia. ¿No? Ese es el tema. Pero más que todo por la manera que él tiene de ver su postura política y todo eso, ¿no?
Sí, es un tipo de ultraderecha, eso no hay duda.
Sí.
Y acá, bueno, en Argentina hoy más o menos corren los mismos vientos. Pero bueno, de cualquier manera. Qué bueno que el actual gobierno te haya enviado precisamente subsidiándote como representante de Perú aquí a la Argentina, a la feria.
Sí, fui a presentar mi novela, la segunda, Humanidad con mi a la vez. O sea, el recibimiento fue bastante grato, ¿no? O sea, y bueno, tuve una buena acogida, ¿no?
Eso es bueno, eso es bueno. Porque bueno, Argentina no es un lugar fácil para entrar a Argentina.
Claro, hay otro dato interesante, o sea, los dos libros que de los que te he nombrado los he publicado allá. O sea, acá en Lima no he publicado nada todavía.
Ah, no, todo exclusivamente en
Sí, allá en
Argentina.
Buenos Aires, sí.
Ah, mira vos, yo pensé que habías publicado en Lima. Nada en Lima todavía.
En Lima todavía no, o sea, estoy buscando un editor acá, pero bueno, parece que no les interesa la literatura policial, por un lado, o por otro no se quieren arriesgar, ¿no?
Bueno, acá hay grandes escritores. Vicente Batista es uno de los grandes escritores
Sí, a Batista lo he leído y me gusta también.
Novela policial. Ahora da un curso sobre escena del crimen. Yo te aclaro, una de mis profesiones, de las que tengo, yo soy abogado penalista y periodista judicial, además
Claro.
de trabajar con temas culturales. Y a mí me apasiona todo lo que sea policial. Así que voy a tratar de conseguir tu libro porque me gusta mucho lo policial, mucho, mucho.
Sí, el libro lo puedes conseguir en Jenny, lo he visto en el Ateneo.
No, los periodistas no compramos libros.
Sí. Bueno, en todo caso yo te podría terminar algún ejemplar, ¿no?
Claro, los periodistas, si te imaginas,
Sí.
nosotros hemos reporteado no menos de 500 escritores en este programa. Sería complicado. No, las editoriales mandan los libros. Es un programa
No, yo
muy...
te digo para la audiencia, no sé dónde lo pueden
Ah, la
conseguir.
audiencia sí. La
Sí.
audiencia sí. Pero bueno, eso lo
Porque
dejamos para el final.
hasta, claro, ya bueno, sí.
Para que la gente al final le pasamos bien la data donde lo pueda comprar. ¿Y cómo viste esta feria del libro? Que ya te digo, tiene un resultado inferior en visitantes y en cantidad de público.
Mira, yo he ido a anteriores ferias y lo vi un poco más lleno, ¿no? Los fines de semana. No, ahora he estado con menos gente, no se podía hasta caminar, o sea. Antes era un poco difícil, ¿no? La aglomeración de gente te impedía un poco disfrutar un poco de los libros y mirar, ¿no? O sea,
Sí,
ahora
sí.
veo mucho menos gente, incluso un poco menos de stands, me parece, ¿no?
Sí.
Pero igual, o sea, la gente igual ha ido, ¿no? No sé si cuánto habrán comprado, ¿no? En las jornadas profesionales, te digo, o sea, por la cantidad de descuentos, igual, o sea, los libreros y los bibliotecarios compraban a diestro y siniestro, o sea, ¿no?
Una
Pero...
pregunta, ¿cómo nos ven en Perú desde el cambio de gobierno? ¿Qué es la visión que tienen de Argentina? Ustedes son un país muy hermano de Argentina.
Bueno, hay gente que está preocupada y otros que los apoyan, ¿no? Como yo como hermano de ustedes y como vecino, o sea, a mí me gustaría mucho que estén bien, siempre bien, ¿no? Independientemente de quién esté en la cabeza, ¿no? Tienen un país tan hermoso, o sea, sería, no sé, terrible que le suceda algo, ¿no? ¿No? Que lo perjudique,
Sí, la situación económica acá es complicada.
¿no? Sí, yo te digo, fui en septiembre y ahora que he ido en abril, o sea, es abismal, ¿no? Yo había ido con otro presupuesto y al final tuve que hacer otra, sacar cuentas nuevamente, ¿no?
Sí, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, pero de cualquier manera hay un dato de la realidad, ¿no? En Perú también hay lo que es una... son inestables políticamente, han cambiado muchos presidentes.
Sí, últimamente habrán habido que 6, 7 presidentes y ahorita está durando la última. A pesar de los escándalos, pero a nivel económico, o sea, como que la cosa avanza sola, ¿no? Pero igual, o sea, los precios siguen subiendo, ¿no? La gente se sigue quejando que no le alcanza el dinero, ¿no? Pero ahí vamos avanzando, ¿no? Como sea, uno se las busca para salir adelante, ¿no?
Sí, totalmente. Esto es así. Pero bueno, hay una realidad latinoamericana también que acompaña, ¿no? No solamente Argentina y Perú, sino que hay una realidad en general.
Sí, ese es el tema, ¿no? Todos nos hemos afectado por los mismos problemas externos, ¿no?
Sí. Y escúchame, tu ocupación profesional, ¿estás dando clases en la facultad? ¿Te ocupás de la docencia?
Bueno, sí estaba viendo dar algunas clases, ¿no? Algunos talleres de creación literaria por la carrera que llevé de la maestría, ¿no? Pero ahora simplemente, ahorita me estoy dedicando solamente a corrección, a redacción. Y bueno, una editorial que estoy armando con un amigo por acá.
Para Perú.
Sí, o sea, va a ser una editorial digital, ¿no? Estamos viendo todo el tema digital, ¿no? Que acá no todavía no entra con fuerza, pero hemos visto que hay mercado, ¿no?
Sí, más en el exterior que en Sudamérica, me parece. Mira, yo tengo libros publicados digitales y la mayoría de las compras son en América del Norte o en Europa, o
Claro,
también inclusive...
la idea es esa, ¿no? O sea, abrir un mercado a nivel global, ¿no? Porque si te pues, quieres vender acá en Perú, en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, o sea, las ventas son mínimas, ¿no? Estás hablando de cientos, ¿no? Pero si quieres hablar de una entrada más grande, tienes que ver la forma de entrar a vender en estas plataformas grandes tipo Amazon a nivel mundial, ¿no?
Lo que pasa es que Amazon liquida muy poco dinero. Ese es el problema.
Sí.
Paga muy poco porque en realidad En algunos casos, un euro por ejemplar vendido.
Sí, eso depende también. Depende de lo que ofreces y a cuánto lo ofreces, ¿no? Aparte de
Claro.
niños con una buena tajada, ¿no?
Sí, porque en realidad Amazon tiene los libros muy caros. No,
Sí,
no,
sí.
no, hay libros que están 90 euros.
Sí,
Eso,
sí he visto,
bueno.
sí he visto. Hay algunos que se disparan y hay otros que están muy, muy baratos, sobre todo los EPUB.
Sí, bueno. Es una ventaja porque te permite la lectura en cualquier parte del planeta y bueno, es una vía abierta para vender libros en cualquier parte, ¿no? Porque te van a llegar solicitudes de cualquier parte y además te va a abrir un mercado que seguramente también demandará en algún momento el físico.
Sí,
Libros.
esa es la idea, ¿no? O sea, primero entrar con fuerza con digital, con ediciones de autores peruanos descatalogados y después ya vamos acercándonos más a lo contemporáneo, ¿no? Para abrir el mercado y que se conozca más la gente y todo lo demás.
Claro. Y a propósito, ¿has visitado algún otro país que no sea Argentina, aquí en Sudamérica?
Bueno, he ido a Chile y ¿cómo se llama? Bolivia, nada más. Toda la
Bien.
parte, ¿no? Básicamente. Bueno, Uruguay también he estado un par de días, ¿no?
Bien. Te pregunto, ¿ustedes en Lima tienen Feria del Libro?
Sí, tenemos una feria internacional que empieza, si mal no recuerdo, fines de julio y las primeras semanas de agosto, ¿no? O sea, no es tan grande como la de Argentina, pero bueno, explota, ¿no? Explota de gente.
Y ahí participa seguido.
El año pasado participé, presenté la misma novela que presenté en Buenos Aires. Estuve en una mesa también sobre amantes de la lectura. Este año ojalá me inviten, ¿no? Espero participar también, ¿no?
Bien, 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 bien. Y a propósito, ¿en qué lugar de Lima se hace la feria?
La hacen en Jesús María, está casi por el centro de Lima, ¿no? Es un distrito que tiene muchas entradas y salidas, ¿no? Está cerca de Miraflores, de La Victoria. O sea, es
Ajá.
fácil el acceso, ¿no? O sea, no sé, creo que lo van a hacer ahora también en Jesús María, pero en otra parte del distrito, si no me equivoco, en Campo de Marte, que es a unas cuadras más de donde era antes, ¿no? Que era un parque, sí.
Mario, estamos conversando con Mario Segarra, autor peruano, visita recurrentemente la Argentina, ha publicado dos libros, es el género policial, ¿no? El primer libro se llama Tan ignorado como aquí, publicado en la Argentina en 2019, y después publicó Un maníaco homicida a la vez, Buenos Aires 2021. ¿En qué sello publicás acá en Argentina?
Estaba publicando en Barenhaus, Editorial Barenhaus.
Ah, bueno, sí, conocida.
Sí.
Sí, buena editorial. Bien. Y te quería preguntar, esto es una curiosidad aparte de lo que tiene que ver con los libros. Usted tenía el Museo del Oro impresionante, el Mujica Gallo.
Sí.
Sigue estando, ¿no?
Sí, sigue estando y tiene unas cuantas publicaciones también interesantes sobre del mismo museo. Todo
Bien.
relacionado al tema del oro, ¿no?
Del Oro y abajo estaba el Museo de Armas.
Sí.
Porque yo sé que Mujica Gallo falleció hace bastante.
No, sí, pero los herederos siguen haciéndolo funcionar.
Ah, eso está bueno, ¿no? Pues
Sí, sí.
eso es en Miraflores.
Sí, si no me equivoco es en Miraflores. Y yo cuando trabajaba en la librería La Casa Verde, tenía contacto con uno de. No me acuerdo si eran nietos o uno de los hijos que me llevaba los libros.
Ajá, y has ido al museo, lo conoces, me imagino.
Sí, lo he sido, sí, me han invitado a ir.
La has pasado muy bien. Bueno, ¿y para cuándo pensás el próximo libro publicarlo en Argentina?
Mira, estoy viendo de cerrar el capítulo final, o sea, me imagino que me va a tomar un mes, 2 meses corregirlo y de ahí ya me mando con todo a buscar un editor, ¿no? O sea, no sé si va a ser acá en Lima o en Argentina o en México, no sé, estoy viendo eso, ¿no? De que me publiquen el libro, ¿no? Que alguien se arriesgue. El tema es que es un poquito, me parece que va a salir un poco más voluminoso que las anteriores, ¿no? Y
Bien, ¿y cuál es el título de tu libro, el próximo?
la maldad es un mandamiento en tierra de nadie.
Epa, qué título, ¿eh?
Sí.
Un poquito sin espoilearlo, ¿de qué se trata?
Es la continuación del primer libro, o sea, es como una saga, ¿no? Hablo de las aventuras de un policía, el capitán Santiago Matamoros. En el primer libro le secuestran a la hija, nunca la encuentra, y en el segundo, en teoría, encuentra al tipo que la ha secuestrado y lo intenta matar, ¿no? Pero las cosas nunca salen bien. Nunca le salen bien a este señor.
Bien, Matamoro, qué nombre, ¿eh?
Sí.
¿Y tenés pensado escribir alguna novela ambientada en Argentina, ya que te gusta tanto y que, bueno, un poco como García Márquez, tu primer libro lo publicaste aquí, ¿no? 100 años de soledad, García Márquez lo publicó aquí en Argentina.
Sí, mira, el cuarto libro, el que tengo escrito a la mitad, el título que creo que va a quedar, es El rabioso páramo de tu nombre, habla de el amorío de entre una mujer argentina y un escritor peruano. Obviamente es ficticio todo eso, ¿no? El tipo en la presentación de su libro le disparan y casi lo matan porque la chica está enamorada de un ciruja, se puede decir, ¿no?
Sí.
Y bueno, a partir de ese hecho transcurren los hechos, ¿no? Él se entera de cosas de la mujer esta, la va a buscar y la mayor parte transcurre en Buenos Aires y la otra en Lima.
Y a propósito, bueno, qué interesante esto, ¿no? No es autorreferencial, me decís.
Mira, quería hacer acá en Perú está muy en boga la autoficción y bueno, la autoficción, o sea, escuchar esas historias, me levanté, tomé un café, tengo problemas con mi papá y me fue a dormir, o sea, son malísimas, ¿no? Y yo dije, voy a darle la vuelta, ¿no? O sea, voy a hablar como que de mí, pero todo que sea ficcional,
Está bien.
¿no?
Y hay algo que te quiero preguntar. ¿Por qué la ficción por el género policial? ¿De dónde surge?
Me imagino de las lecturas que tengo, ¿no? O sea, todo el policial norteamericano, Edgar Allan Poe, Gesualdo Bufalino también me gusta, ¿no? Camilleri, toda esa gente.
Bueno, Camilleri, un genio.
Sí, todo eso influye, ¿no? O sea, y bueno, me parece que es uno de los géneros en que uno se puede arriesgar más a decir un montón de cosas y experimentar.
Claro, Camilleri, el autor de El comisario Montalbano, entre otras cosas.
Sí, muy bueno.
Yo la vi toda la serie. ¿Y te gusta ver series de policiales? ¿Ves algunas?
Mira, si me hablas de series, o sea, lo último que he visto ha sido Breaking Bad. Después, o sea, no, casi no veo mucha televisión, o sea, si no es para ver una película, ¿no?
No, acá la vemos en Netflix. Pero
Sí.
bueno, Breaking Bad, de acuerdo a la opinión generalizada, es la mejor que se ha hecho en todos los tiempos.
Sí, eso sí, ¿no? Pero después de eso, o sea, estoy desactualizado en lo que es series policiales, ¿no? Ahorita, no, no. No estoy viendo, ahorita estoy más leyendo y viendo películas.
Ajá. Yo veo ese policial, me gustó muchísimo La Lista Negra, Blacklist, te la recomiendo, no
¿Eso
vas a perder.
está en Netflix?
Sí, está en Netflix. Son
Bueno,
ocho temporadas, 8 o 10, yo las vi todas, 230 capítulos son.
ahí la
Pero
apunto.
te va a gustar mucho. Blacklist, La Lista Negra. Muy bien hecha, pero va de mayor a menor la serie. Empieza muy arriba y ya en las últimas temporadas baja bastante.
Ah, como que declina un poco, no sé.
Sí, porque en la temporada 8 es cuando muere la mujer que es protagonista, ya sale de la serie, ya empieza a perder un poco atractivo porque, bueno, uno de los personajes centrales es la mujer que trabaja en el FBI. Es muy interesante porque está referida a un criminal y la manera de operar de un criminal. Es muy interesante. Para los que nos gusta el género policial,
Claro,
tiene
atrae
mucho.
toda esa parte, todo ese abismo, ¿no? Del crimen y eso.
Y además, yo he visto en pandemia Ozark, que es una serie también policial que me encantó. Si yo veo mucho policial, veo mucho y leo policial. Pero bueno, son gustos. A ver, hay gente que no le gusta la literatura policial.
No, no le gusta o la considero un género menor.
No, no, no es un género. Yo al contrario, creo que inclusive en el cine, bueno, en el cine hay vastedad de películas policiales, ¿no es así?
Sí, hay un montón. El tema, como te digo, o sea, cuando digo que lo consideran un género menor, es como que no le dan la importancia, no te dicen, no, eso no es literatura, o sea, no es entretenimiento, algo por el estilo, ¿no? Pero estamos hablando que hay maestros que han escrito policial desde siempre y, bueno, no se dan cuenta, ¿no? O sea, incluso Vargas Llosa tiene policiales, un par de policiales, ¿no? O sea,
sí, sí.
Son libros sí, pequeños, sí. Pero son buenísimos también.
Sí, sí. Contame de qué se trata la Abadía de Carfax.
La Abadía de Carfax es un grupo de escritores de literatura de terror y fantástico, ¿no? Que fundó Marcelo Di Marco hace ya algunos años, ¿no? Y están ahí sus mejores los alumnos y del taller, ¿no? O sea, ¿no?
Ajá. ¿Dónde funciona?
En Buenos Aires, estoy en Buenos Aires y en Argentina, ¿no? O sea, publican cada cierto tiempo un compendio de con los mejores relatos de los alumnos del taller, ¿no?
Bien. ¿Allí está involucrado Di Marco?
Sí, sí. Sí, él es como que el director de la abadía.
Digamos que él es uno de los fundadores, Marcelo Di Marco.
El fundador es él, no me siete, si no me equivoco, Claudio Cortalesi, y hay un par más que ahorita se me escapan los nombres.
Bueno, hay un dato para la gente que quiera saber de vos. Tenés tu sitio web. ¿Por qué no nos pasás la dirección del sitio web para que la gente te vaya viendo?
Claro, bueno, el sitio web, la dirección es www.mariosegarra.com.
Bien. ¿Y los libros dónde están en venta? ¿Están en Cúspide? O ¿están en Internet?
En Cúspide, en Jenny, en la página de Barenhaus, ¿no? Ellos sé que están en esas dos librerías, ¿no? Ahora último que he ido los he visto, ¿no? Incluso en el Ateneo tienen varios ejemplares, ¿no? En la zona de literatura latinoamericana y en la de policial.
¿Y también por Internet se pueden comprar?
Claro, directamente a Barenhaus o en Busca Libre.
Bien, ¿y en Perú los tenés en venta?
Sí, los tengo acá también en Busca Libre, en tres librerías más que son Comunitas, El Rey, Sur, y por ahí hay una más que se me escapa el nombre. Sí, son en esas básicamente.
Bien, ¿y estás contento cómo se te fue desarrollando la carrera de escritor?
La verdad que sí, o sea, no esperaba tener esa acogida de, sobre todo de los lectores, ¿no? O sea, ¿no? Porque he recibido muchas críticas favorables, ¿no? De gente que lee y de gente que no lee, que agarra el libro y no para hasta terminarlo, ¿no? En este caso los dos libros, ¿no? O sea, para un escritor que te digan que te han leído y que les gusta, es bueno, ¿no? O sea, yo me siento bien.
Te pregunto, todos tenemos una sensación especial cuando recibimos el primer libro impreso, ¿no?
Sí.
¿Qué te pasó cuando tuviste tu primer libro impreso en la mano?
Bueno, me emocioné, ¿no? O sea, y tienes que tener en cuenta que el libro se imprimió en Argentina y yo me acuerdo que lo fui a recoger viajé especialmente a Buenos Aires una semana, me acuerdo, para traer los libros para Lima, ¿no? O sea, traer unos cuantos ejemplares, ¿no? Estaba emocionado. Era como si fuera la cita con la chica que más te gusta, tu primera cita con la chica que más te gusta.
¿Y cómo lo recibió tu círculo literario? ¿Tus amigos, inclusive, tu familia?
Acá hice la presentación, me acuerdo, en el Centro Cultural de la Católica, de la universidad, y una sala para 140 personas, y se llenó. ¿No? Se llenó, habrán habido unas 90, 100 personas, y vendí ese día, me acuerdo, 89, 93 ejemplares más o menos.
¡A la pucha! Montón, ¡qué felicidad!
Es un montón, ¿no? O sea,
¿Vos sabés que a mí me pasó? Yo escribí mi último libro, es un ensayo, una investigación periodística sobre Anastasio Quiroga, un reivindicador de las culturas collas, que murió hace muchos años y lo hice con Leda Valladares. Y bueno, lo publicamos en el 21. Y me tocó ir a presentarlo, me invitó el gobierno de Jujuy, y fui a Jujuy porque él era jujeño. Claro. Y bueno, me lo hicieron en un shopping muy lindo, muy grande. Yo pensé, ¿cómo se va a llenar esto, no? Porque bueno, preocupación, ¿viste? Siempre es verdad, los escritores siempre sabemos que van 30 o 40 personas y que vendemos 5, 10, 15 libros. Sí. Bueno, me sorprendió porque todos los que fueron compraron un libro, porque habían invitado, eran la mayoría eran empresarios. Entonces todos se sentían así con la obligación. Y yo veía que entraba el dinero, no lo podía creer. Pero bueno, es una también es una buena satisfacción percibir por la venta de la creación literaria, ¿o no es
Sí,
así?
te sientes bien, o sea, ese día, como te digo, casi todos compraron el libro y gente que ya lo había comprado o me lo había comprado antes o compró otro. O sea, te sientes bien, ¿no? O sea, ¿no? Tú dices, bueno, parece que va a funcionar, ¿no?
Está bueno, está bueno. Te pregunto, ¿quién te diseñó la tapa de Tan Ignorado? Me encanta esa
Ah, es
tapa.
un diseñador argentino que ahorita está viviendo en Brasil, se llama Joaquín Silva. Él ha diseñado la tapa de las dos primeras portadas, ¿no? Bueno, y
Es más
también.
fuerte la segunda, ¿eh? La
Sí.
segunda fuerte, ¿eh? Humanidad Homicida es fuerte, fuerte la tapa, ¿eh?
Sí, la idea de las dos tapas fue mía. O sea, yo cuando trabajo con alguien le doy la idea básicamente y le digo que haga, siguiendo mi línea, que dibuje como le guste, que le ponga el color que quiera, o sea, ¿no? Y bueno, por ahí ya después se hacen las correcciones, ¿no? Por ejemplo, en la segunda tapa, cuando me pasó el boceto, yo le dije, ya todo pintado, le dije, le falta un poquito de sangre y queda, ¿no? Pero después tiene la libertad él, ¿no? O sea, aparte me entiendo bien con él y él también ha diseñado los diseños de los banners de mi página web y todo eso, ¿no?
Está buena la página web, la estoy viendo, te imaginas que ya me eche el recorrido todo. Vos sabés que esta tapa me hace acordar un famoso libro que vos lo debes conocer, El misterio del cuarto amarillo, no sé si lo conoces el libro.
Sí.
Bueno, yo tenía una edición con una tapa de ese tipo, así que, y era una edición muy vieja, o sea que me gusta lo que elegiste porque está a tono de lo que yo conozco como novela policial, ¿no?
Sí, un poco sangrienta, violenta, ¿no? Y la tapa del segundo libro, es una escena que ocurre dentro del libro.
Ah, mirá.
La del primer libro sí es un poco más referencial, ¿no? Aparece la muerte como personaje, ¿no? Dentro del primer libro es un policial con tintes fantásticos y de terror, ¿no? Y el segundo sí es más, como se podría decir, solamente ficción, ¿no? No hay nada fantástico.
Bien, acá quiero decir que es un libro muy antiguo, El misterio del cuarto amarillo, que es de un periodista, Gastón Leroux, o Leroux,
Sí,
¿eh?
el del Fantasma de la Ópera, sí.
Claro, es el libro, es la ópera prima de él esta,
Sí.
que se publicó en el año 1906 o 1907, es un libro muy antiguo, pero vale la pena leerlo, ¿no?
A Leroux, sí, o sea, tiene buenas obras. Hay una más que ahorita no recuerdo. Yo creo que sé un recurso de él, el prólogo, más o menos como que lo parafraseé en el segundo libro, si no me equivoco.
Ah, mirá vos, ¿eh? Sí, bueno,
Sí.
es recomendable el libro.
Sí, es muy bueno. A mí me gustó. Yo lo he leído hace tiempo y sí me gustó.
Sí, yo lo leí cuando era pibe, porque en realidad siempre leí literatura. Me gustaba mucho leer a mí a Verne. Yo fui un gran lector de Julio Verne.
Claro, Verne es todo un mundo, ¿no? Lo descubres y quieres seguir leyendo más.
Totalmente. El libro podría ser. El de Leroux podría ser El perfume de la dama de negro, que es muy conocido.
Sí, ese es el sí.
Totalmente. Y El fantasma de la ópera sale 2 años después que precisamente El misterio del cuarto amarillo. Qué interesante. Bueno, vemos que tenemos gustos muy parecidos con la lectura. Bueno, yo leo también otras cosas. He leído la obra completa de Hesse. Me ha gustado mucho Germán Hesse, de joven. Lo he
Sí,
leído con.
como todo gran lector y bueno, ahora escritor, o sea, ¿no? Tenemos gustos bastante diferentes, ¿no? Intereses diferentes, ¿no? A mí me gusta la poesía, leo ensayos, o sea, ¿no? Leo mucho.
¿Publicaste poesía?
No, he publicado, o sea, no, la poesía, por ahí saldrán algunos cuantos poemas en el primer libro, ¿no? Me han dicho que tienen bastante vuelo poético algunas partes del libro, ¿no? Pero no he pensado publicar mis poemas todavía. No.
Bueno, te cuento, mis primeras publicaciones fueron poemas. Mis primeros libros fueron de poemas.
Claro.
Publicado. Después me di cuenta que no era poeta. Tarde, pero.
Sí, yo a mí más o menos me pasa algo parecido, ¿no? O sea, escribo poesía, por ahí dicen que no está mal, pero yo la leo y pienso que O sea, con el nivel que tenemos acá de poetas, o sea, digo, no, pues estoy en pañales todavía, ¿no? O sea.
Yo le digo pecado de juventud, Mario.
Sí, algo parecido, ¿no? Por ahí ahora, último, sigo escribiendo, ¿no? Poesías, pero ya me las reservo como que para mí, ¿no?
Y porque es mucho más desnudarse con la poesía que con un texto, con una novela o con un ensayo. Te desnuda más con la poesía, me parece, ¿no?
Sí, es más personal, es más propio, es tuyo, ¿no? Y bueno, sí, como que va a ser un poco más duro el presentarlo ante otros ojos, ¿no?
¿Has leído, me dijiste, a Vallejo, uno de los
Sí.
grandes poetas peruanos?
Sí, me gusta Trilce, España, aparte de mí, Cáliz, ¿no?
Por Dios.
Sí.
Y después tienen ustedes un gran, que es músico y escritor, que es poeta, Nicomedes Santa Cruz.
Claro, sí, también lo he leído, algunos poemas de él y he escuchado algunas de sus canciones.
Sí. Yo tengo una edición muy vieja, peruana. Una tapa muy linda, muy antiguo el libro. Bueno, hoy no sé si se lee tanto Vallejo como se leía en los 70, ¿no?
Se sigue leyendo a Vallejo y se va a seguir leyendo, o sea, el tipo, o sea, no pierde vigencia.
No, no, es que es un poeta extraordinario.
No,
Acá en Argentina
después.
un poeta no muy conocido, Martín Raúl Galán, un jujeño, que ha escrito también de muy buena literatura, pero no se lee tanto, ¿no? O sea, la poesía tuvo auge en la Argentina en los 70, porque algunos programas televisivos se leía poesía, y en esa época la televisión vendía todo lo que publicaba. Y hubo escritores que vendían miles de libros de poesía.
Qué
Entonces,
raro.
claro, estaba la editorial Plus Ultra. Por ejemplo, Piluski Farni, que fue una poeta argentina, sus poemas se leían en una novela de un escritor argentino, Alberto Migré, y vendían de a miles esos libros de poemas, de a miles.
Sí, me imagino, ¿no? Acá yo tuve la suerte de, bueno, de estudiar a Vallejo en la universidad cuando lo llevé en la Católica con un vallejólogo, ¿no? Un vallejista, Ricardo González Vigil. El curso se llamaba, si mal no recuerdo, Lírica Peruana del Siglo XX, ¿no? Vimos la primera semana a José María Guren y ¿a quién más? Sí, a José María Guren básicamente fue una clase y después agarró Vallejo y no paró hasta una clase antes de que termine el curso. Y en esa clase nos hizo un resumen de todo lo que seguía después de Vallejo hasta la actualidad. O sea,
Qué bárbaro.
básicamente todo el ciclo lectivo fue de Vallejo, ¿no? O sea, Poemas Humanos, Trilce, toda su poesía lo vimos en la universidad.
Qué bárbaro. Aquí tenemos el Poema Nacional, que es el libro más vendido de Argentina, el Martín Fierro.
Claro, sí, ese también lo he visto, sí, en la carrera.
Sí, es un libro histórico que se. ¿Vos sabés cómo se comenzó vendiendo? En las almacenes de Ramos Generales.
Ah, mira,
El
ese
gaucho compraba alpargata, tabaco y el Martín Fierro. Unas ediciones muy sencillas. Sí. José Hernández escribió ese libro en un departamento de la calle San Martín. José Hernández, el que escribió Martín Fierro, fue diputado, era político. Y el libro se lanzó un poco clandestino, en almacenes de Ramos Generales, se vendía. Y el gaucho argentino, que se sentía identificado con el gaucho
compraba
Martín
el libro.
Fierro, claro, se vendía muchísimo, se sigue vendiendo. Es el autor más vendido de Argentina,
Sí, me
José
imagino. Yo tengo
Hernández.
por ahí mi edición también en algún lado, la debo de tener.
Bueno, y el segundo autor más vendido de Argentina es una mujer, Poldi Vir, que es muy conocida, fallecida ya ella, que hasta que yo recuerdo había vendido 5 millones de libros.
Uy, eso es un montón de libros.
Y murió jubilada con muy poco dinero en un departamento muy chico en el centro de Buenos Aires, con todo lo que había vendido en su vida. Qué increíble, ¿no?
Claro, que lo que pasa es que te pagan solo el 10% y algunos editores no te pagan.
No, ella tenía su editorial y lo que pasa es que la vida la fue llevando y yo tuve una amistad entrañable con ella. La quiero mucho porque, bueno, teníamos tenidas telefónicas de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, a veces 6 horas hablando por teléfono.
Sí, a veces pasa también. Sí, ahora con el WhatsApp, eso, ¿no?
No, en esa época usábamos el... Yo tengo, te aclaro que mantengo un teléfono de línea fija porque me encantan a mí. Me siento más identificado con un teléfono de línea fija que con un celular. Pero bueno, son gustos, ¿no es cierto?
Sí, yo tenía una línea fija, pero como no me llamaba a nadie, le di de baja. Me llamaban al celular y dije, no, ya, ¿para qué voy a seguir pagando algo que no voy a usar? O sea.
Bueno, Mario, una charla formidable. En esta noche de Buenos Aires, noche de Lima, Lima, ciudad tan hermosa, yo siempre digo, tienen que ir a Lima, tienen que conocer Perú, es bellísimo Perú, y bueno, muy agradecido que hayas estado en la Argentina, que te guste tanto nuestro país, y que te haya dado la posibilidad de vender tus libros, de publicarlos, la verdad que excelente eso, y bueno, esperemos que vuelvas pronto.
Gracias Edgardo, sí, gracias por la charla, la he disfrutado bastante, sí. Espero ir, ojalá este año, y así no sería el próximo. Sí, normalmente voy 2 o 3 veces al año, ¿no? Para Buenos Aires.
Bueno, te paso mi número y la próxima nos encontramos y charlamos. Y si esa es la gestión de que alguien me mande el libro, estaría bárbaro.
Sí, 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 voy a tratar de coordinarlo porque tengo ejemplares ahí en la casa de una amiga. Voy a ver.
Perfecto, me avisas.
Sí, sí.
Mario Segarra, te mando un gran abrazo. Desde Buenos Aires para Lima, para todo el pueblo peruano que siempre nos apoyó en todo, que son los únicos sudamericanos que estuvieron presentes durante el conflicto de Malvinas. Eso no lo podemos olvidar nunca. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Edgardo. Y un saludo para toda tu audiencia.
Bien, desde Lima, entonces, Perú, Mario Segarra, en El País y los Escritores. Pausa y en instantes continuamos con este capítulo. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Capítulo internacional, uno más del País y los Escritores, en este caso desde Lima, Perú, con Mario Segarra. Estuvo en la Feria del Libro. Argentina sigue siendo importante para la cultura. Y yo siempre pienso, cuando se habla de cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, que por el contrario, deberíamos estar felices de que los extranjeros, los sudamericanos especialmente, vengan a estudiar por las calidades que tienen nuestra universidad. Atención con eso. Como dije, la Feria del Libro tiene un balance positivo, pero ha vendido mucho menos que en otras oportunidades, y eso tiene que ver con la crisis. Digamos que los últimos años Argentina con el libro viene muy golpeado, desde el gobierno de Macri, que dejó de comprar libros para las escuelas, luego la pandemia, ahora este gobierno que también ha roto con la cultura, y bueno, a tal punto que la Secretaría de Cultura de la Nación no tuvo stand este año que la representa el Gobierno Nacional en la 48ª Feria Internacional del Libro. Bueno, espero que esta situación vaya cediendo, no porque tenga esperanza de que esta gente que gobierna Argentina lo va a cambiar, sino porque pienso que la gente tiene que hacer mucho para cambiar. Señores, hoy, como es habitual, Nicolás Nico Giancaglini, bien lo dije, bien, perfecto hoy, Operación Técnica, Investigación Periodística, Ricardo Benítez Alcántara, la señora Viviana del Río, nuestra productora general desde el capítulo 1, o sea que lleva 434 capítulos. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.